Nosotros seguimos en Locos por el Cine, y a propósito de Nicolas Cage, que está estrenando su película El Peso del Talento, en la que el personaje de él es el mismo, él se encarna a él mismo en la película. Ese personaje tiene problemas de liquidez, acepta hacer una aparición pagada en la fiesta de cumpleaños de uno de sus fanáticos, pero es un hombre multimillonario. Pero en realidad Cage es un informante de la CIA, ya que el multimillonario, que es su gran seguidor, es un capo de la droga, y él es elegido para una película de Tarantino. Vámonos con la primera pregunta, Nicolás, para que nos hable de esta. Y dice él:
I'm glad you said so. I had the same experience.
Sí, sí, yo la vi en Texas. Me sentí tan feliz porque para mí esto significa un retorno a lo que llamo la catedral del cine, es decir, a las salas con mucha gente presente, como toda una familia, todo el mundo riendo juntos. Había mucha electricidad en la sala. Esto me enterneció el corazón y yo la recomiendo, pero para verla en grupos. Nicolás, mira, se pensó que tú no querías ver la película en principio. ¿Qué pasó?
Well, I had to watch it because my other half.
Yo tenía que verla porque era una mitad de mí que la protagoniza y la otra mitad de mí es de producción. Como productor, tú llegar a un punto en el que el estudio tiene una opinión, el director tiene otra opinión, llegó el momento en que se requería de una visión fresca. Tuve que poner mi corazón y mi mente y ver la película desde una perspectiva neutral. Como productor, tuve que decirle al estudio que tenían que poner esto o aquello. Por ejemplo, el sabor de la comedia tenía que estar. Les dije que había que agregar algo de eso. Me siento feliz de que lo hicieron como les dije, porque llegamos a un punto en que la película funcionó como un todo de la mejor manera posible. Lo mejor de ambos mundos, lo dramático y lo cómico. Pero el verle en el cine como un miembro más del público, eso fue divertido, fue maravilloso. ¿Qué es lo que entendías que debía agregársele más?
Well, you know, not worrying so much.
Era que no debíamos enfatizar en todos los aspectos del filme. ¿Cómo es que se llaman esos grupos específicos? ¿Sí? Así, exactamente. Eso es grupos de focalización. Es como que debemos hacer el personaje más agradable, o si se pierde algo de ese humor picante, ese humor irreverente que Tom Gormican, que es el director y guionista de la película, tiene. Por ejemplo, esa escena del piano. El personaje está borracho, toca el piano, está haciendo un desastre en la fiesta de cumpleaños. Pero se pensó que el personaje de Nick no estaba haciendo nada malo. Todo el mundo comienza a ver para todos lados y a decir, él está cantando una canción dulce para su hija. Esto hay que hacerlo más desordenado, a riesgo de que el personaje sea menos aceptado por el público, porque el personaje tiene que madurar, tiene que evolucionar y convertirse en un hombre de familia sensible. En mi propia vida, Nicolas Cage comienza como un hombre de familia. No soy hombre que tiene que triunfar a expensas del sacrificio de su familia. Esa no era la historia que Tom, nuestro director, quería contar. Nicolas, ¿alguna vez te han ofrecido un papel que te haya asustado? Que tú hayas dicho, ay no, no lo acepto.
Yeah, this one. This was the most terrifying.
Claro que sí, este mismo. Esto fue lo más aterrorizador que haya recibido y que haya hecho en toda mi carrera. Quiero decir, creo que he hecho mi mejor trabajo en los últimos 10 años de toda mi vida. Hay que colocar en ese periodo El Peso del Talento, que ha sido marginado de cierta forma por algunos en los medios de comunicación. Pero yo colocaría a Pig, a Mandy, a Koya, El Peso del Talento, a todas estas películas que son mejores que lo que había hecho en periodos anteriores. Pero en 43 años que tengo de carrera haciendo cine, te digo que El Peso del Talento ha sido lo más intimidante que he hecho. Nicolás, ¿cuánto tendría que pagarte un fanático tuyo que te invite a su fiesta de cumpleaños.
Oh, see, you wouldn't have to pay.
No tendría que pagarme nada. Porque cuando le pones un precio a algo así, ya no me parece que sea divertido, que sea algo para gozar. Y finalmente, hay una escena que fue eliminada de la película, que era en blanco y negro, y en la que hay pleitos en que tú apareces con maquillaje y en que tomas o retomas tus papeles en películas como Leaving Las Vegas, Con Air y Face Off. Y él contesta.
Yeah, you know, that's a great question because.
Es una buena pregunta porque hicimos una serie de viñetas en el orden del clásico Doctor Caligari, donde estoy maquillado en blanco y negro y el set era todo como de una cartulina surrealista y se firmó así en blanco y negro. Pero yo creo que el resultado ha sido excelente.
Ah, pero me parece muy bien eso. Mira una cosa. El avión que cayó en las montañas, así se rueda la Sociedad de la Nieve. Miki.
J. Bayona, buen director.
Ajá, español. Él es español.
Sí, sí, sí.
El joven. Mira, tú deberías leerte más sobre Juan Diego, ¿oíste? Fue Franco, él hizo el primer papel protagonista del director. Para yo estoy como muy en la madre, o sea, patria.
Hizo el papel del generalísimo.
Exactamente. Mira, pues, oye una cosa. El espacio es tan angosto que los periodistas en asientos enfrentados tienen que intercalar las piernas como en una cremallera. Las ventanas de la cabina enganchada a la máquina pisapistas están cubiertas de nieve, así que los que van de espalda en sentido de la marcha tardaron muchísimo rato en darse cuenta de que se iban a marear. Subieron por una ladera hasta que más para arriba, para abajo. La cuestión es que pasaron más trabajo con forro de catre para llegar al rodaje de La Sociedad de la Nieve. La nueva película de Che Eva Yona, de lo imposible. Creo que Juan Antonio que él se llama.
Sí, sí, él hizo esa película lo empecé con Naomi Watts. Pero ahora esta de ese avión es para Netflix. Sí. Háblame de eso, háblame de eso.
Pues es como todo, espectacular. Tras una marcha, oigan bien, 40 minutos, llegó la máquina pisapistas. Salen al exterior y hay una inmensidad blanca con un avión roto en medio. A pesar de los guantes y las botas de apresquí, los dedos de las manos y los pies tardan un poco en adormecerse por el frío. La ventisca los incordia. Óigame, él está actualmente grabando a más de 3.000 metros de altura en la Laguna de las Yeguas.
¿Dónde es?
Dicen los españoles que no hace falta estar en los Andes para hacerse una idea de la odisea que tuvieron que sufrir los 29 supervivientes del accidente del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya del equipo de rugby All Christian Cup. Club que se estrelló en el 1972 en un glaciar en el extremo occidental de Argentina que tenía entonces el fatídico nombre de Valle de las Lágrimas. Oigan una cosa, esta es la película como número 85 que hacen, el milagro de los Andes, el relato de cómo 16, recuérdense, que todavía quedan algunos vivos que se han hecho muy mediáticos e incluso han venido al país, que han dictado conferencias y eso. Uno de ellos fue a quien le comieron un pedazo de la madre y de la hermana. Pues el relato de cómo 16 de estos 29 supervivientes consiguieron ser rescatados tras 72 días perdidos en las cordilleras es la historia que Bayona ha decidido contar por 85 veces en su siguiente película. Una historia que todos conocemos por Viven, la impactante película de Frank Marshall basada en el libro de Pierce Paul Reed. Sin embargo, La Sociedad de la Nieve es una adaptación de otro libro. Uno en el que los supervivientes del accidente se ven mejor reflejados y que escribió 36 años después de la tragedia su compañero de colegio en el Stella Maris, Pablo Bierzi. Vamos a ver qué. Obvio, la vamos a ver en Netflix, pero supuestamente La Sociedad de la Nieve es un libro magnífico.
¡Wow! Bueno, a 3.000 metros, o son 3 kilómetros de allá arriba, Mickey de la Cruz. Mickey de la Cruz. Está buscando a alguien por ahí. Dile que se espere hasta mañana esa persona. Vámonos con Sam Smith y Normani con este Dancing with a Stranger.
I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fire? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight.
Stranger.